En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 3 de mayo. Mil gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Anoche se disputaron las semifinales de la Liga Europa. Luka Jovic, el 9 que sigue el Real Madrid, anotó un gran gol de cabeza para su equipo, el Eintracht, que acabó empatando a 1 frente al Chelsea. Un Chelsea en el que Hazard solo jugó la última media hora porque Sarri prefirió darle un respiro. Y en Londres, el Arsenal derrotó por 3-1 al Valencia. Dos goles de Lacazette y uno de Aubameyang, este en el minuto 91. Diakabi hizo el tanteche. Así que los levantinos se alejan de la final de Bakú. Habla Marcelino, técnico del Valencia.
Pero ese gol sobre el tiempo, pues nos pone en una situación más complicada. Pero en ningún caso nos quita de la mente que podemos pasar y jugar la final. Puede ser que nosotros el próximo jueves metamos un gol en el minuto 90. Y ese gol nos dé la clasificación.
En el banquillo londinense, Emery, un ex-entrenador del Valencia que conoce al dedillo Mestalla, no se fía.
Sigo creyendo que la Mestalla está al 50%, además argumentando en el buen momento que están, lo difícil que es el Valencia ahora mismo, el poder ganarles, y que hoy lo hemos hecho, y a la vez la capacidad que tienen ellos para responder ante este resultado en casa con su público y con sus jugadores.
A esta hora, la 1:05, en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Seguimos muy pendientes del estado de Iker Casillas, que continúa hospitalizado en Oporto. Carlos Rodríguez.
Sí, Casillas continúa su evolución positiva. Ha pasado muy bien esta segunda noche hospitalizado y tanto los chequeos como la analítica como la revisión de corazón ha sido perfecta. Se siguen produciendo reacciones a la enfermedad del portero del Oporto. La última, por especial relevancia de quien la realiza, la escucharemos en el partido de la una. José Mourinho también ha querido mandarle ánimos al que fue su portero en el Real Madrid.
De los nuestros hay dos equipos que tienen partidos clave este fin de semana: el Getafe, que recibe al Girona el domingo a las 12, y el Rayo, que juega mañana a la 1 de la tarde en una final por la permanencia contra el Levante. Carlos Sánchez Blas.
El partido con mayúsculas desde la E hasta la O. Los 90 minutos del Ciudad de Valencia supondrán llorar un descenso a segunda o alimentar con un bidón gigante de gasolina la hoguera de un milagro coloreado de franja roja. Agbo Uche es duda por unas molestias en el aductor.
En el Atlético comienza a hablarse más del futuro que de lo que resta de temporada, por ejemplo, de la profunda renovación en la defensa y la marcha de Godín. José María Bonilla.
Aunque el técnico argentino en rueda de prensa no ha querido hablar mucho de ese Atlético del futuro, eso sí, ha elogiado a Tomás Lemar y no se ha querido pronunciar respecto a si Diego Godín está viviendo sus últimos partidos como jugador colchonero. En lo meramente deportivo, decir que Kalinic, con un proceso febril, hoy no se ha ejercitado. Jiménez se está recuperando de su lesión y Costa sancionado. Son las tres bajas de Diego Pablo Simeone de cara al compromiso de mañana ante el Español.
El primero de los nuestros en jugar será el Leganés. Lo hace esta noche a las 9 en el Sánchez Pizjuán frente a un Sevilla que se juega la Liga de Campeones. Los pepineros buscan la salvación matemática. Habla Pellegrino, técnico del Leganés.
Vamos a ir con ilusión de ojalá que podamos certificarla en este campo. Es un desafío. Imagino, bueno, un partido de mucho ritmo, con un rival muy ambicioso, sobre todo en su casa, y bueno, difícil para nosotros, pero es una gran prueba. Ese va a ser nuestro primer test. Por ahí el entorno no está metido porque lo ve sencillo, como tenemos 7 puntos de más, pero en realidad queremos certificarlo y hacer lo mejor posible.
En baloncesto, el Real Madrid ganó en Murcia por 80-82. Reapareció Jul, pero la estrella fue Campacho. Y en tenis, charlaremos en este partido de la una con Feliciano López, director del Masters 1000 de Madrid, que arranca ya mismo. De hecho, esta mañana se ha sorteado hace unos minutos el cuadro femenino. Caja mágica, Andrés Luque.
Cuadro complicado en el sorteo del Masters 1000 de Madrid para las chicas españolas. Por un lado, habrá partido entre Lara Arruabarrena y Sara Sorribes, dos españolas que de ganar se enfrentarían a la japonesa número 1, Osaka, que tendría que ganar su partido contra Zilkova. Por otro lado, Carla Suárez se enfrentará a María Sakkari y también va en el cuadro de Osaka. Por el otro lado, Garbiñe Muguruza se enfrentará en la primera ronda contra Petra Matric, la croata, y de ganar se enfrentaría posiblemente a la número 4 del mundo, Angelique Kerber.
Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Carlos Rodríguez de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, ya la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Seguimos muy pendientes del estado de salud de Iker Casillas, el ex guardameta del Real Madrid de la selección española, guardameta del Oporto en la actualidad. Sigue hospitalizado, pero la evolución es favorable y parece incluso que el próximo lunes podría recibir el alta médica. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso es, sí, ha sido la segunda noche en el hospital de Iker Casillas. Bueno, la evolución es positiva, como venimos contando. Todo va transcurriendo con normalidad y según tienen previsto los doctores, sigue pasando y superando bien los chequeos, la analítica, la revisión de corazón que le han hecho en las últimas horas, todo ha salido perfecto. Él está bien, está tranquilo, como viene comunicando a través de sus redes sociales. Ayer ya vimos a su pareja, Sara Carbonero, llegar al hospital y ha estado prácticamente a su lado de forma permanente. Algunos de sus compañeros de equipo, como son los españoles, Oliver Torres, por ejemplo, también estuvo ayer viéndole en el hospital.
Y Adrián, sí.
Y Adrián también estuvo acompañando al portero. Bueno, estaba prevista en la jornada de ayer incluso que toda la plantilla del Oporto se acercara, pero bueno, han estimado los doctores que por aquello de las emociones era mejor dejarle un poquito más de descanso y de tranquilidad a ese corazón dañado. Así que esa visita seguramente se pueda producir en las próximas horas. Y como tú decías, solo estamos ya a la espera de que se le dé el alta hospitalaria. Ayer se especulaba que podría ser el sábado mediodía aproximadamente, pero es posible que al final le tengan en el hospital hasta el próximo lunes, cuando ya pueda marcharse hacia su domicilio.
Sí, esas son las estimaciones. De hecho, hay previsto mañana un homenaje en la previa del partido del Oporto frente al Desportivo Aves, partido de la Liga Portuguesa que se disputa mañana por la tarde. Ahí le va a homenajear el club y los jugadores, los compañeros, van a salir con una camiseta mostrándole su apoyo, ¿no?
Correcto, sí, sí. Va a ser el momento seguramente más emocionante antes de ese partido del conjunto portugués, que evidentemente va a ser el primero que dispute sin Casillas después del suceso que ha acontecido esta semana. Y bueno, pues vamos a ver, como digo, a partir de ahora y como contábamos ayer en esta misma sintonía en el partido de la una vez que se recupere plenamente, va a tardar para que vuelva a empezar y a comenzar a hacer su vida normal, va a tardar. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar con su futuro deportivo? Porque todos los médicos, por mucho que se diga, todos los médicos desaconsejan la práctica de deporte de élite cuando ha pasado una cosa de estas.
Bueno, él estaba a punto de cumplir, está a punto de cumplir los 38 años, ha tenido una carrera deportiva espectacular. Y lo importante es que está en el partido de la vida. Eso es lo más importante en este momento, apoyado por sus amigos, por sus familiares y sintiendo el calor. Ayer llegó a llamarle incluso el presidente de Portugal para interesarse por su estado, ¿eh?
Sí, sí, no, claro, evidentemente es una personalidad. Y en Portugal también, no solo aquí en España, por haber sido quien es y por haber representado al Real Madrid y al fútbol español de la manera que lo ha hecho, y se han interesado desde, bueno, pues deportistas, futbolistas, gente de la canción, de la cultura, hasta incluso de la política, porque aquí también los líderes políticos todos le mandaron su mensaje de apoyo.
El último en mandarle su apoyo ha sido alguien con quien no siempre ha tenido una relación extraordinaria. Hablo de José Mourinho.
Eso es, sí, y que incluso, bueno, pues en los años más difíciles, en la última etapa de Mourinho en el Real Madrid, aquella relación tan dura, tan difícil, tan tensa, terminó seguramente con la marcha de Mourinho, entre otras cosas. Lo cierto es que, bueno, pues es un detalle. Le han preguntado a Mourinho en las últimas horas en la televisión rusa por Casillas, por esa relación y sobre todo por cómo ha visto, cómo ha sentido, cómo ha llevado este problema cardíaco del portero del Oporto y que también fue su portero en el Real Madrid.
Everybody knows that, in a certain moment where I decide...
Todo el mundo sabe que en un momento determinado, cuando decidí sacarlo del equipo, hubo una pequeña confrontación. No digo de egos, sino una confrontación entre el capitán del Real Madrid y el entrenador del Real Madrid. No fue fácil para mí tomar esa decisión y no fue fácil para él aceptar esa decisión. Pero tenemos una relación positiva. No es como la gente piensa. Lamento lo que le ha pasado. Llamé al Oporto inmediatamente para saber qué había ocurrido. El Oporto tiene un departamento médico fantástico, uno de los mejores con los que he trabajado. Está en buenas manos. La prensa portuguesa está llena de información positiva. Incluso hablando de que Iker posiblemente pueda volver a jugar al fútbol. Cuando tienes 37 años, en la última parte de tu carrera, y todavía estás pensando que vas a jugar al fútbol, es porque la situación está completamente bajo control.
Las palabras, las opiniones de José Mourinho. Está empezando ahora la rueda de prensa en Oporto de Sergio Conceição, que es el entrenador del equipo portista. Si dijera alguna frase llamativa, os lo contaríamos de inmediato. Toda la suerte del mundo para Iker en esa evolución. Creo que no va a haber mayor dificultad. Otra cosa será, como dice Carlos, lo que pueda pasar, si puede volver o no al césped. Cristiano Ronaldo, también protagonista en las últimas horas por una entrevista que ha concedido a los compañeros del País.
Eso es, sí, una entrevista que va a salir publicada mañana en papel. Y bueno, entre otros titulares, habla un poco acerca de esto de la clínica que inauguró hace unas semanas aquí en Madrid, hablando de que, bueno, le tiene cierto agradecimiento al pueblo español. Concretamente, el titular de la entrevista es: quería dar a los españoles unos puestos de trabajo. Esto suena así un poco extraño, aunque luego, evidentemente, leyendo en profundidad la declaración de Cristiano Ronaldo, tiene su aquel. Luego habla un poco de la exigencia que para él es continuamente demostrar que es el número uno del mundo, o que para él sigue siendo el número uno. Dice Cristiano: no te voy a negar que a veces me fastidia y cansa, porque parece que todos los años debes probar que eres muy bueno. Es difícil, tienes lo que tienes por contar con esa presión adicional de tener que demostrar algo a la gente. También a la gente que está alrededor, a tu familia, a tu madre, a tu hijo. Habla también de
su etapa en el Madrid, lo hace con cariño,
en,
¿no?,
el Real Madrid, sí. Dice: tras irse del Real Madrid no tuvo la tentación de abrir su clínica capilar en otro lugar que no fuera aquí. A pesar de todo, dice: no, los españoles me trataron bien, quería darle unos puestos de trabajo independientemente de tener los problemas que he tenido con Hacienda, porque eso no lo puedo olvidar y esconder. Pero dice: yo voy con la cabeza erguida en Madrid, sé que la gente me quiere, saben que yo he dado mucho al club y este también me ha dado mucho. Por la calle me dicen: Cris, vuelve a casa, esta es siempre tuya, y a mí me gusta escuchar eso.
Lo que dice Cristiano sobre su pasado madridista. Y además, el Madrid que juega contra el Villarreal, ¿con qué novedades? Vinicius es la gran ilusión ahora, ¿no?
Sí, afortunadamente no hay grandes novedades, digo, porque los que están fuera del partido contra el Villarreal siguen sus procesos de recuperación y ninguno va a llegar, ni Benzema, que es el más avanzado, y previsiblemente ya la semana que viene pueda volver a entrenar con normalidad y a lo mejor, si todo va bien, pueda jugar los dos últimos partidos contra la Real Sociedad y contra el Betis. Pero para el domingo Benzema no está, ni está Sergio Ramos, ni está Odriozola. Y Vinicius sí, Vinicius es el gran aliciente y la gran noticia. Esperemos que mañana confirme Zidane que va en la convocatoria y podamos verle unos minutos ya contra el equipo de Castellón.
Y ayer en el Eintracht Chelsea vimos a Jovic, 90 minutos sobre el partido. No es un futbolista de muchas intervenciones, pero marcó un gran gol de cabeza, pase de Kostic, en un remate muy difícil. Y media hora de Hazard, al que su entrenador Sarri le concedió descanso porque dijo al final del partido llevaba 10 partidos consecutivos jugándolo todo.
Bueno, de Jovic vimos lo que es. Es un jugador
rematador,
que remata, pero que nadie le pida que elabore juego, que toque, que abra espacios, que se asocie, porque no es ese tipo de futbolista, pero sí es un gran rematador y como tal hizo un gran gol. Y lo de Hazard, bueno, a mí me llamó la atención, pero en cualquier caso quiere tenerle fresco y reservado para este final de temporada.
Para ser cuartos.
En cualquier caso, quiere dosificarle y que llegue lo mejor posible. Y como decíamos ayer, a pesar de que el Chelsea haya elegido a Hazard como icono de la presentación de la nueva camiseta, esto suena un poco a cortina de humo, ¿no? A paripé, para que la gente esté, bueno, tranquila, no piense en ello, no se descentren, pero lo de Hazard con el Real Madrid está cerrado.
Le veremos aquí la próxima temporada de blanco. 1 y 19, vamos con el Rayo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Llegan los cuartos de final de la Liga de Campeones para el Rayo. Si gana el Levante, accederemos a semifinales contra el Valladolid. Si gana el Valladolid, accederemos a la final contra el Celta. Esas son las tres rondas eliminatorias que le quedan al equipo franjirrojo. Carlos Sánchez Blas ha estado esta mañana en Vallecas, acaba de llegar aquí en la Ciudad de la Imagen. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Lo has definido perfectamente. Es un partido muy interesante, muy determinante. Si lo hacemos de forma coloquial, podemos decir puerta grande o enfermería, aunque la puerta grande tiene que llegar en el último partido en Balaídos. Si le damos un poquito más de literatura, podemos decir que si mañana el Rayo pierde es llorar un descenso a segunda división. Si mañana el Rayo gana, unido a la victoria frente al Real Madrid el pasado domingo en Vallecas, sería meterle un bidón de gasolina tremendo a una hoguera del milagro rayista, que bueno, escuchando a Paco Gémez, y ahora lo hacemos, creo que todavía es posible. Mañana puede bajar el Rayo matemáticamente, si pierde el partido y el Celta puntúa contra el Barcelona a las 8:45. Pero si todo le sale bien al Rayo este fin de semana, se puede quedar a 3 del Levante con golaveraje ganado, se puede quedar a 3 del Celta, Balaídos en la última fecha, y se puede quedar a 3 del Girona con averaje perdido si pierde el Girona en el Coliseo en Alfonso Pérez. En 1 minuto y 45 segundos, Paco Gémez en la previa de un partido fundamental, Levante-Rayo mañana a la 1.
Ni los entrenadores ni los jugadores solemos interpretar muy bien las palmaditas en la espalda, ¿no? Ha sido una semana donde nos han dorado demasiado la píldora, donde nos han dicho que bueno, que este equipo cómo puede estar ahí, porque somos mucho mejores y tal, y ese es el gran problema de ganarle al Madrid, que algunos a lo mejor nos hemos creído que ya está todo hecho cuando realmente no hemos hecho nada, todavía queda, está todo por hacer. Entonces esta semana ha sido una semana de demasiados halagos, de demasiadas palmaditas en la espalda, y eso me preocupa, en la medida en la que la gente no sepa interpretar eso y nos puede hacer bajar nuestro nivel, cuando realmente estoy totalmente convencido de que el partido de mañana va a ser mucho más difícil, mucho más complicado de lo que fue el partido del Madrid. Si no ganamos en Levante, posiblemente vamos a descender. Es decir, nuestras posibilidades volverían otra vez a bajar de una manera brutal. De hecho, yo creo que no nos llegaría, incluso aún ganando los dos partidos que nos quedan. Sin embargo, si somos capaces de ganar mañana, yo estoy convencido de que nos vamos a quedar en primera división. El de mañana es el que a mí estoy convencido de que o nos manda a segunda división o nos mantiene en primera. Ahora ya es el todo o nada. Ahora ya no nos vale nada que no sea ir a por todo, y el todo mañana es ganar, no necesitamos otra cosa. Ahora, ¿imposible? Pues no, yo la veo más posible que hace una semana. Espero el lunes verla mucho más posible que la estoy viendo ahora, porque esto ya no es una cuestión solo de mantenerte en primera división, es una cuestión de respeto hacia un club, hacia una gente que ha estado siempre con nosotros, que sigue estando con nosotros, que incluso en las situaciones más complicadas, donde normalmente todo el mundo te da la espalda, ellos siguen estando ahí. Entonces ya no solo una cuestión de brindarle una permanencia, que sí, que es muy importante, no, la cuestión es brindarle respeto.
¿Para ti sería un milagro o no?
Milagro deportivo, sí, posiblemente sí, milagro deportivo. Milagro como milagro creo que son cosas mucho más serias y más importantes.
Me quedo con la frase, Blas, si ganamos mañana al Levante nos salvamos.
Yo creo que es una frase muy trascendente. Evidentemente luego está el Valladolid y el Celta, pero claro, situaría al Rayo en una situación inesperada hace algunas semanas. De todas formas, ya no depende tanto del Rayo, que también, sino de lo que hagan otros equipos, ¿no? Si el Girona gana en Getafe, la situación se complica. Si el Celta le gana al Barcelona, la situación se complica. Pero eso sí, es el partido para ya bajar a segunda división o seguir alimentando la ilusión. Novedades en la convocatoria: no va Advíncula, no va Amat, no va Trejo, no va Di Santo, no va Comesaña. Va Uche tocado, aunque creo que va a jugar Uche, porque le gusta mucho a Paco Gémez el trabajo que está realizando, y va Raúl de Tomás después de perderse los últimos dos partidos del Rayo Vallecano, el pichichi franjirrojo, con 14 dianas. Y tres documentos sonoros muy breves y muy interesantes de Paco. El primero sobre el horario, 1:00 p.m, no le gusta nada.
Sin ninguna duda. Me parece un horario por muchas cosas. Primero, por lo que supone el partido. Segundo, por la tensión que va a haber en todos los aspectos. Es decir, de todas las horas que tiene el día, posiblemente han elegido la peor.
En el Levante está Coque Andújar, partido complicado para él, nos consta, y está Morales, con etiqueta Mat, jugador que ha estado en el Parla y en el Fuenlabrada, seguramente el futbolista de más calidad y más determinante del conjunto granota. Morales no se ha entrenado esta mañana con el resto del equipo. Paco tiene bastante claro que va a jugar.
ni me importa, ni me creo nada, ni no. Ellos van a sacar a su mejor equipo. El que sea, será. Nosotros no vamos a plantear nada, ni nos hemos creído que nadie pueda jugar, ni dejar de jugar, nada. Esto es más viejo ya que la humedad. Entonces, no.
Yo me sabía lo de más viejo que la tos, pero lo de más viejo que la humedad nos lo ha explicado el hijo de un artista, Paco Gémez, que se nota bastante. Y luego, un tema curioso, Xavi Hernández anunció ayer su retirada como futbolista, también transmitió que quiere ser entrenador y, bueno, en las últimas horas hemos leído en una especie de librillo tecnificado, como diría aquel de Xavi, en torno a su futuro como entrenador, que le gustaría que su equipo defendiera como lo hace el Rayo Vallecano de Paco Gémez.
Xavi sabe de fútbol, hombre, por favor. Para mí es un halago que me haya nombrado, yo a él le tengo muy buena estima en todos los aspectos, pero le puedo, desde aquí, si le tengo que mandar algo, le decirle que, aunque ella lo sabe, que se sufre mucho más en los banquillos que jugando, se pierde mucho más pelo en los banquillos que jugando, y te sale mucho más úlcera en los banquillos que jugando al fútbol. Entonces, que se prepare, porque lo que le viene por delante le va a exigir muchísimo más, a lo mejor, de lo que le hemos exigido como jugador. Lo del pelo no lo he dicho por mí, ¿eh?
Y es verdad que ha pasado de una melena brutal a una calva elegante, la de Paco Gémez. Bueno, 353 irreductibles vallecanos van a estar en el Ciudad de Valencia. Autobuses salen a las 6 de Vallecas, vuelven después del partido. Va a haber más franjirrojos en la grada. Me comentan que gente de Barcelona se va a desplazar, que gente en coches particulares va a ir hasta el estadio y va a comprar entradas lo más cerca posible del sector visitante. Más o menos 500 rayistas, el partido a la 1. Esperemos contar el lunes del Toro que el Rayo no está en segunda división.
Me llama la atención lo de Advíncula y Amat fuera de la convocatoria. Advíncula pensábamos que no iba la semana pasada como castigo a la expulsión en Bilbao, pero se reproduce otra vez su ausencia.
Yo creo que lo va a tener muy complicado Advíncula para volver a vestir la camiseta del Rayo Vallecano. Lo digo como lo siento, no le gustan esas cosas a Paco Gémez. Y en el caso de Amat, bueno, él ha confiado en Amat durante varios partidos. Cuando Paco toca algo y le sale bien, suele mantener el cambio que ha ejecutado. No creo que sea nada personal. Lo de Trejo no es noticia, tampoco lo de Di Santo, tampoco lo de Comesaña, pero mañana con esas bajas importantes y con la duda de Agbouche, que insisto, yo creo que va a ser titular.
Los cuartos de final de la Liga de Campeones. Mañana es el Levante Rayo, ya lo sabéis. Si gana, a semifinales. Mañana lo contamos en el partido de la Onda. Vamos con el Atlético. En el Atlético sucede lo contrario que en el Rayo. Cada vez se habla menos de la Liga porque solo queda un puntito para ser segundos y creo que no va a ser ni necesario sacarlo, porque no sé yo si el Madrid va a ser capaz de sumar los 9 puntos de aquí al final de temporada. Cada vez se habla más del futuro inmediato, de esa remodelación profunda de la defensa, de la marcha de Godín, etcétera, etcétera. Embajada Onda, siguiendo la atención del Atlético, está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes, José.
Es lo que toca tal y como está la Liga.
Sí, aunque evidentemente Diego Pablo Simeone en sala de prensa también ha comentado que lo que quieren en estos 3 partidos es acercarse cuanto más mejor al campeón de Liga que nosotros, que el Fútbol Club Barcelona. Es por lo único que pueden luchar los jugadores del Atlético de Madrid, cosechar esa segunda posición y mantener la regularidad que están teniendo a lo largo de estos últimos años. Pero bien dices, hoy en rueda de prensa se ha hablado casi más del futuro que viene en el Atlético de Madrid que del partido ante el Español del Barcelona. De Barcelona, creo que preguntas sobre el equipo perico no ha habido ninguna de las 6 que han tenido lugar en la sala de prensa.
Seis preguntas, cada vez menos, ¿eh?
Sí, 6 preguntas, 6 respuestas.
Eso es.
Y chimpún.
Cada vez más cortas.
Se le ha preguntado por Godín, evidentemente.
Le has preguntado tú, concretamente.
Y se le... Bueno, pues
que se le ve fuera.
Que si, más o menos eso. Si por lo que percibe, por lo que habla con él, Godín estaba viviendo o está viviendo sus últimos partidos como jugador colchonero.
No me parecería oportuno hablar yo en su lugar. A Diego lo queremos muchísimo. Nos dio y nos da en cada partido que compite la vida futbolísticamente hablando. Profesionalmente es intachable. Es un orgullo que sea el capitán de nuestro equipo. Y bueno, si algo tendrá que comentar él, creo que es más justo que hable él en consecuencia de lo que está por venir o lo que pueda venir.
Sin decirlo, para mí dice mucho esta respuesta de Simeone. Efectivamente, él también, bueno, él tiene mucha más información que nosotros y él también le ve fuera. Godín tiene 33 años, cumplidos en febrero. Estamos escuchando que viene Felipe, el chico, el central del Benfica, que tiene casi 30, los cumple ya Bonilla, y dicen que va a firmar por 4 años.
¿Sí?
Hay algo ahí un poco que no cuadra, ¿eh?
Hombre, si estuviera Felipe en el Atlético de Madrid ya, con 32 años, no cuadraría.
Claro.
Hombre, a mí sí me cuadra ahora, con 30 años que va a cumplir el próximo 16 de este mes.
Lo digo porque tú sabes que hay mucha gente, mucha afición que no entiende, porque no se ha hecho un esfuerzo grande, ¿no?, por dejar a Godín aquí.
Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, pero que ha llegado un momento en que la situación era ya prácticamente insostenible ni por parte del Atlético de Madrid ni por parte del jugador. Uh-huh. O sea, yo creo que no hay que echarle la culpa solo, en este caso, a un lado, sino a los dos. Y yo creo, estoy absolutamente seguro que Diego Godín tiene firmado contrato para las próximas tres temporadas, como se está diciendo ya desde Italia, con el Inter de Milán.
Uh-huh. Y sobre el futuro se le ha preguntado por si él cree que los que vengan van a sustituir de buena manera a los que se van, entre los que hay gente muy ilustre, claro, Bonilla.
Sí, claro, es que hay mucha gente que evidentemente tiene 33, 34 años, que cuando llegó Diego Pablo Simeone hace 7, pues fueron piezas fundamentales en este Atlético de Madrid de los últimos años. O sea, se habla de Juanfran, que tiene 34 años, de Felipe con 34 años, de Godín, como tú bien has comentado, con 33. Pues claro, estas salidas van a ser importantes ya no solo para el equipo, sino para el grupo, para el vestuario. Y de todo ello decía esto Diego Pablo Simeone.
Después de tener una relación con una persona 7 años, está claro que la persona que llega al club no va a ser la misma relación. Pero desde lo profesional y de lo laboral, evidentemente irá creciendo con el tiempo en consecuencia de cómo crecen las relaciones. Nosotros como entrenadores tenemos que estar preparados para estar con gente 7, 8 años y con gente que viene obviamente a ganarse un lugar, a trabajar para que el club siga creciendo y obviamente con la ilusión fresca, que es sobre todo lo que trae la gente nueva cuando llega a un club.
Al margen de Godín, otro nombre propio ha sido el de Tomás Lemar. Un gran desembolso realizó el pasado año el Atlético de Madrid para fichar al futbolista francés. No ha sido ni mucho menos una gran temporada de Tomás Lemar, aunque parece que se está entonando en los últimos partidos. Por eso se le ha preguntado sobre el jugador francés a Diego Pablo Simeone.
Siempre lo he dicho, creo que Lemar es un jugador diferente, un jugador que no tenemos en la plantilla como característica, un jugador vertical, un jugador que progresivamente irá mejorando. Desde el esfuerzo colectivo y desde su nobleza para trabajar para el equipo ha crecido muchísimo y el talento no lo va a perder. Estará en nosotros y en él buscar el equilibrio para poder potenciar todas esas situaciones que tiene y que obviamente sean más regulares durante el partido, que lo está haciendo en estos últimos partidos sobre todo, ¿no? Donde ya no aparece por espasmos.
Pues eso, que no aparece por espasmos y que está apareciendo con algo más de regularidad el futbolista francés. Para terminar con las declaraciones de Diego Pablo Simeone, hablando de la actual situación del conjunto rojiblanco, esa segunda posición, y buscando, como él dice, la regularidad en el equipo que ha mantenido durante todos estos años.
A ver, faltan 9 puntos en juego. Para el objetivo de salir segundo, es verdad que falta un punto, pero nosotros vivimos cada partido de la misma manera y nos interesa ahora sacar adelante el partido con el Español. A ver, yo creo que todos cuando competimos buscamos siempre llegar a lo más alto e intentamos trabajar para llegar a ser primero siempre. Y lo que indica la lógica es que si no podés salir primero, tenés que intentar salir segundo. Que eso es lo que año tras año te va a poder dar la posibilidad de mantener una regularidad.
Eso es lo que quiere, ser segundo el Atlético. Querría ganar, obviamente, pero eso ya es imposible. Comentabas antes en el avance que Kalinic es baja segura para el partido de mañana.
Sí, tiene un proceso febril. Hoy no se ha ejercitado, tampoco lo hizo en el día de ayer por el mismo motivo, así que el futbolista croata se va a perder el compromiso ante el Español de Barcelona, lo mismo que Jiménez, que continúa recuperándose de su lesión, y de Diego Costa, que está sancionado, sigue cumpliendo partidos después de la expulsión en el Nou Camp. La lista de convocados se dará esta misma tarde, antes de viajar hasta la ciudad condal. Va a viajar el Atlético de Madrid en avión a las 7 de la tarde, es decir, que antes, sobre las 5:30 aproximadamente, sabremos la convocatoria. Y un equipo con el que probó en el día de ayer, hoy no lo ha hecho, pero ayer sí probó con Oblak en portería, Juanfran, Savic, Godín y Felipe en defensa, Rodrigo, Saúl, Coque, Lemar, Griezmann y Morata. Ese puede ser el 11 que se enfrente mañana al Español de Barcelona en Cornellá.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Una pausa y seguimos con más noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Getafe, recordemos, recibe el domingo a las 12 en punto de la mañana en el Coliseum Alfonso Pérez al Girona. Partido importantísimo, el Getafe buscando la Liga de Campeones. Está cuarto con 55 puntos y recibe a un Girona que está metido de lleno en la pelea por el descenso con 37 puntos, tan solo dos más que el Valladolid, que sí está ahora mismo en la zona roja. El Getafe empatado con el Sevilla y con tres puntos de ventaja sobre el Valencia. La rueda de prensa de Bordalás será mañana, así que mañana conoceremos la última hora del equipo azulón y cómo llega el equipo getafeño a la cita del domingo. El que juega hoy a las 9, el primero de los nuestros en hacerlo, es el Leganés. Juega frente al Sevilla, que se lo juega todo, ya decimos quinto, el Leganés virtualmente ya salvado, Carlos, un año más en primera división.
Sí, sí, evidentemente lo tiene hecho y bueno, de hecho se ha hablado mucho de que Legas en las últimas jornadas se ha dejado llevar un poco por la diferencia de puntos, el colchón de puntos. Recordemos que no gana desde el 3 de abril, hace más de un mes que ganó en casa al Valladolid, venía además de dos victorias consecutivas, porque había ganado en la jornada anterior en Getafe 0-2 y luego ganó al Valladolid en Butarque. Desde entonces
no ha vuelto a ganar
el equipo de Pellegrino, pero bueno, tenía un colchón lo suficientemente importante como para lógicamente no peligrar en ningún momento su posición, y la lucha por no descender evidentemente está ya muy salvada desde hace muchas jornadas.
Le preguntaban a Pellegrino si su equipo necesita dar el 100% para que realmente sea identificable y reconocible dentro del campo.
Puede ser que este equipo, cuando bueno, está un milímetro menos en por ahí en el deseo de ganar el partido, puede ser que se nos note, porque nosotros somos un equipo físico, un equipo que presiona mucho, que es agresivo. Bueno, al no tener esa por ahí ese punch al 100%, pero yo sinceramente creo que el equipo hemos competido bien, nos faltan tres partidos. Y ese es nuestro desafío, sostenerlo hasta el final.
Confirmó Pellegrino que sigue negociando su renovación e hizo un primer balance ya de la temporada, Carlos.
Eso es, sí, un poco, bueno, como ve la temporada, una temporada en la que las cosas han rodado francamente bien, a pesar de que el inicio no fue excesivamente brillante, pero luego el equipo tomó una buena velocidad de crucero y a estas alturas, con prácticamente el Leganés ya en primera salvado, Pellegrino hacía esta reflexión.
En que creo que la temporada hasta este momento es satisfactoria, buena, ¿no? Y por los inconvenientes que hemos tenido, inconvenientes digo por el contexto de lo que conocen el Leganés, un cuerpo técnico nuevo, 20 jugadores nuevos desde agosto a diciembre, 16 más 4, bueno, cambiando muchísimas caras y sobre todo con un calendario durísimo en los primeros 10 partidos, hemos estado creo que 13 jornadas en puestos de descenso. Bueno, llegar ahora con esta posibilidad que nos faltan unos puntitos, bueno, eso es para estar satisfecho, ¿no?
Con la única ausencia de Rubén Pérez, ¿cómo suena el once del Leganés para esta noche, Carlos?
En principio será sustituido por Recio en el centro del campo, así que con Cuellar en la portería, los tres centrales de siempre, Bustinza, Omerúo y Siobas, banda derecha Nión, banda izquierda Jonathan Silva, con Vesga, el citado Recio y Óscar en el centro, y arriba, en principio, con En-Nesyri y Braithwaite. Recordemos que en el Sevilla, también con dos bajas importantes, las de Andrés Silva lesionado y Banega sancionado, un conjunto el sevillista que tiene a Sarabia con 13 asistencias como el máximo asistente de la Liga y que evidentemente también está muy exigido porque se está jugando ahí esa cuarta posición de Liga de Campeones con el Getafe.
Luego vamos con la segunda División B, pero tenemos tenis y del bueno en Madrid, ¿eh? Está a puntito de arrancar el Master 1000 de Madrid, el Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica. Participación espectacular en el cuadro masculino con los tres grandes, con Nadal, Djokovic y Federer, y participación espectacular en el femenino. Solo falta Serena Williams. Nos escucha ya el director, el flamante director del torneo, todavía en activo, tenista en activo, Feliciano López. Feliciano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cambias el pantalón corto por el traje, o por lo menos por la camisa y el pantalón. ¿Cómo está siendo para ti esta experiencia de pasar de la pista a ser director de un gran torneo como el Máster de Madrid durante estos días?
Bueno, pues no es fácil, mucho lío, mucho trabajo, sobre todo estos primeros días, que hay cantidad de jugadores que están llegando y tenemos que atender a todos, pero bueno, también es algo bonito para mí, una oportunidad, una vida un poco diferente, pero bueno, bien, de momento lo llevo bien.
¿Se vive mejor como jugador?
Se vive más tranquilo, con menos preocupaciones. Pero bueno, yo creo que así tampoco se vive mal, ¿eh?
No. Bueno, ¿esto ha sido algo buscado o cómo se llegó a esta situación de dirigir tú el torneo? ¿Cómo te lo dijo Manolo Santana?
Fue una decisión que fue fraguándose con el tiempo. Pues Manolo, pensaron en la idea de que fuera el embajador de Nord y pensaron en una persona pues para poder cubrir ese lugar, y como yo había jugado pues las 17 ediciones, yo vivo aquí y tengo una relación muy buena con todo el mundo de la organización, y bueno, pensaron en mí y lo fuimos ya planificando con tiempo suficiente para que la transición fuera la mejor, ¿no? Porque pasar de jugar a hacer esto de repente hubiera sido un poco shock para mí, pero bueno, este año ya oficialmente estoy haciéndolo. El año pasado estuve ayudando a Manolo, ya colaborando en algunas cosas y adaptándome un poco a mi nuevo rol aquí.
Bueno, tú tienes ahora 37 años, obviamente estás más cerca de la retirada que cuando eras más joven. ¿Te planteas el futuro en un papel como este?
Sí, obviamente. A ver, de momento esto es una oportunidad muy buena para mí y que me llega también en un muy buen momento. Y bueno, cuando deje de jugar al tenis, pues podré dedicarle todavía mucho más tiempo a este trabajo, que yo creo que también es una manera de aprender muchas otras cosas, de ver el mundo del tenis desde otro lado, que a veces cuando eres jugador pues no te das cuenta de muchas cosas, y de aprender también y de crecer como persona, porque al final esto no es solo la experiencia que he tenido como jugador y poder aportar a los jugadores y ayudarles, sino también muchas otras cosas que estoy aprendiendo y que creo que para mí son muy buenas y que de cara al futuro me pueden también ayudar.
¿Cuánto te planteas que te puede quedar en activo, Feliciano, o no lo sabes?
Pues no sé, yo quería jugar este año y la idea es jugar este año, y el año que viene si puedo jugar, jugaré, ¿no? Depende un poco de cómo vayan las cosas este año, ¿no? Este año ha sido un poco de momento accidentado, por decirlo así. Tuve una lesión en la primera semana, después una infección estomacal y he tenido, bueno, una serie de problemillas y no he podido jugar, pero bueno, si todo va bien y la temporada de hierba va bien y acabo el año en un ranking pues suficientemente bueno como para poder jugar el año que viene los grandes slams, etcétera, lo haré.
Bueno, hablemos de nombres propios. El primero, el de David Ferrer. ¿Quién lo iba a decir? Se va a despedir. Jugabas con él cuando tenías 10 años o contra él, y le vas a despedir siendo director. ¿Qué tenéis preparado para David? ¿Cómo crees que va a ser esta despedida?
Bueno, pues muchas cosas. Primero, que es una casualidad increíble que la vida nos ha presentado de que yo esté aquí ahora dirigiendo el torneo y David esté retirándose. Yo creo que eso, si lo hubiéramos pensado hace 20 años, si hubiéramos intentado hacer un guión de una película, no nadie lo hubiera, ni Almodóvar lo hubiera conseguido, ¿no? Y creo que, bueno, es algo muy bonito. Todo el mundo está súper ilusionado aquí con su despedida. El torneo está pues haciendo todo lo posible para que tenga la despedida que merece, obviamente. Y él también, ¿no? Está con muchas ganas de jugar aquí. Sabe también la gente de Madrid y de toda España que va a venir a despedirle. Y, bueno, va a tener pues lo que se ha ganado durante tantos años en las pistas, ¿no? Y eso es lo que el torneo está intentando, sobre todo.
Da pena despedir a David Ferrer, ¿eh?
Mucha, obviamente. Imagínate para mí lo que significa. Ayer estábamos en la sala de prensa y era difícil contener la emoción, porque son muchos años, muchas historias vividas juntos, y al final pues da pena, es que es así. Al que no le dé pena, pues sería un bicho raro, ¿no? Porque al final es un compañero, un amigo que lo ves ahí despidiéndose del tenis, al final pues te emocionas, es normal, ¿no? Pero bueno, llega la vida del deportista, es así, llega un momento que hay que aceptar que te vas a retirar, y él pues ha tenido la suerte de tener una vida fuera de la pista genial, esas pues, va a poder dedicarse a su familia, a estar tranquilo y con la conciencia tranquila de haber dado todo en la pista, ¿no? Que eso poca gente lo puede decir.
Oye, ya está Rafa Nadal en Madrid. ¿Qué significa para el torneo la presencia de Nadal aquí?
Pues todo, todo. Es nuestro máximo embajador. Pues imagínate, ¿no? La figura de Rafa, lo que representa y lo que significa para un torneo en España. Si en cualquier sitio del mundo que va, pues lo reciben como un jefe de Estado. Imagínate en Madrid, pues este torneo también ha crecido junto con él, ¿no? Y su figura ha ayudado muchísimo en el crecimiento de este torneo y el interés que ha despertado Rafa durante todos estos años en la sociedad, pues ha sido tremendo, y eso pues repercute también al torneo, obviamente, y la gente en Madrid le adora, ¿no? No hay más que ver cuando Rafa salta a la pista aquí, cómo la gente le quiere y él también eso lo siente y tiene muchas ganas también de poder jugar aquí en Madrid otro año más y de ojalá que le vaya bien y que levante el trofeo y pueda ser una semana para él fantástica.
Sería bonito que aquí retomara su verdadero nivel, ¿no? Para que llegara perfecto a la cita de Roland Garros, que sería histórico volver a ganarlo.
Pues imagínate, ¿eh? Imagínate si yo creo que todavía le quedan dos torneos antes de Roland Garros y al final no estamos acostumbrados a ver perder a Rafa nunca, ¿no? Y hay que entender que todos somos seres humanos y que ha jugado bien en Barcelona. Ha jugado bien, perdió contra un gran jugador como Steam, que es posiblemente el mejor jugador del mundo en tierra batida después de Rafa a día de hoy, así que yo creo que no hay que alarmarse y confiar en que Rafa pues nos va a dar muchas alegrías en esa temporada de tierra.
Bueno, y podemos sacar pecho, Feli, porque están los tres mejores del mundo, Djokovic, Nadal y Federer, y esto pasa muy pocas veces al año en torneos en Master 1000.
Sí, los tres mejores de la historia, no del mundo actualmente, y esto es algo único, ¿no? Por eso ayer lo quise recalcar en la rueda de prensa, que la gente tiene que darse cuenta de lo difícil que es tener a estas tres leyendas del tenis en una misma semana, ¿no? Posiblemente durante el año no lo podamos ver en otro Master 1000, me atrevería a decirlo, así que vamos a disfrutar de ellos esta semana y obviamente que gane el mejor, ¿no? Pero ya de entrada poder ver a estos tres monstruos en Madrid, yo creo que la gente tiene que ser consciente, ¿no? del torneazo que tenemos y de poder tener la suerte de ver a estos jugadores, ¿no? Porque sobre todo pues Federer no sabemos cuánto tiempo más va a jugar. Djokovic, que ha vuelto con más fuerza que nunca otra vez y va a estar aquí en Madrid también. Así que animo a todo el mundo a que venga a verlos.
Y en el torneo femenino, las mejores del mundo, con la única excepción de Serena y, por supuesto, con Garbiñe y con Carla.
Sí, bueno, salvo Serena y alguna baja última hora que ha habido, como Andrijevic, etcétera. Pero están todas, ¿no? Y tenemos muchas ganas de que Garbiñe y Carla pues puedan triunfar aquí en Madrid. No han tenido suerte y no han podido ganar el torneo en el pasado, pero tenemos muchas ganas, ¿no? Porque son dos grandes jugadoras, además muy buenas jugadoras en tierra batida, lo han demostrado en otros torneos. Garbiñe es campeona de Roland Garros, así que, bueno, yo creo que la gente también tiene muchas ganas de que una española pueda levantar el título.
Pues Feliciano, hablamos cuando acabe el torneo, si te parece, y ya nos cuentas cómo ha ido la experiencia de dirigir este Master 1000 de Madrid, alejado de la tierra batida en sí misma, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Nos vamos a la caja mágica en directo. Ahí está Andrés Luque, porque esta mañana se ha sorteado el cuadro femenino. Insisto, están todas las grandes, excepto Serena Williams. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. Pues sí, con el top 10 aquí en Madrid, el cuadro pues no iba a ser nada fácil y al contrario, es más bien ha sido complicado. Empezamos por Garbiñe Muguruza, porque se va a cruzar contra la croata Petra Matric. Si consigue solventar ese duelo, Muguruza pasaría luego a enfrentarse en segunda ronda contra Angelique Kerber, que recordamos es la número 4 del mundo. Por ese lado, por el de Garbiñe Muguruza, también está la número 2, Petra Vitova, que ganó el año pasado aquí en Madrid. Y por la otra parte del cuadro, muy complicado para las otras tres españolas, comenzando por Carla Suárez, que jugará contra María Sakkari de Grecia, una griega que ya se ha enfrentado tres veces, dos en tierra, y bueno, por lo tanto veremos a ver Carla Suárez hasta dónde puede llegar. Cuadro complicado, como decía, con Osaka la número 1, con Halep la número 3 y con duelo de españolas para comenzar esta ronda entre Lara Arruabarrena y Sara Sorribes. Aquí en Madrid veremos a ver, porque la que gane ese enfrentamiento iría directamente a jugar contra Osaka si gana su duelo contra Cikulkova.
Has tenido la oportunidad de hablar con Carla, que ha hecho un par de veces cuartos de final aquí en Madrid, es su tope, ¿no?
Sí, hemos hablado con ella, la verdad que muy accesible, decía que ha entrenado ya esta mañana y también ha comentado que, bueno, que su reto, su sueño es llegar a pasar esos cuartos de final, la maldición, porque ninguna española en los 17 años de torneo ha logrado superar esa ronda. También además Carla Suárez ha insistido en que tiene muchas ganas de seguir adelante y de, bueno, pues aquí conseguir algo muy grande, sería un sueño para ella ganar aquí.
Bueno, lo he dicho antes, ¿no? Creo que aquí todos los partidos son complicados, creo que el tenis femenino hoy en día está todo muy igualado y bueno, al ser un torneo grande, al no ir de cabeza de serie, pues cualquier rival podía tocar, me ha tocado con Sakkari, he jugado alguna vez que otra, recuerdo que en un año en Roland Garros perdí, así que bueno, es una jugadora peligrosa que sabe jugar en tierra y será un partido duro.
Que habéis jugado, ninguna española ha superado los cuartos. Viendo el sorteo del cuadro, ¿este puede ser el primer año que alguna de vosotras lo logre?
Bueno, ojalá, ¿no? Nosotras cuando venimos aquí lo hacemos con toda la ilusión del mundo, intentamos llegar hasta la final y es cierto que es complicado, que al final están las mejores raquetas del mundo, que ya muchas jugadoras se desenvuelven muy bien en tierra y eso lo hace aún más complicado, pero es lo que intentaremos. Intentaremos también que el público apoye mucho, jugar con ese factor y también partido a partido intentar pasar esos cuartos.
Carla Suárez, en conversación con Andrés Luque, la otra española con posibilidades, Garbiñe Muguruza, no ha tenido mucha suerte en Madrid, creo que no ha pasado nunca de octavos, pero es una ganadora de Roland Garros. A ver si saca aquí el talento, Andrés.
Sí, a ver si lo consigue sacar. A bote pronto, en su cuadro, yo creo que tiene opciones. A ver, empezaría enfrentándose contra Angelique Kerber, número 4 del mundo, va muy fuerte la alemana, pero luego ya más adelante no tendría un rival a considerar de la magnitud de Petra Kvitova, que es el número 2 del mundo y que, como dije antes, ganó aquí en Madrid el año pasado.
Gracias, Andrés.
Gracias, un abrazo.
Vamos con baloncesto. El Real Madrid jugó ayer en Murcia y ganó apuradamente por tan solo 2 puntos y reapareció Jul Blas.
80-82, volvió Jul, que casi jugó 20 minutos, buenas sensaciones, un poco errático en el tiro, gran partido de Facundo Campazo, ahora mismo al nivel del mejor base de Europa. Muy atentos al Barcelona-Baskonia aplazado de esta noche, porque si gana Baskonia el Madrid va a tener opciones reales de buscar la primera plaza en la fase regular de la Liga ACB, quedan todavía 5 partidos después de los aplazados y esta es la valoración de Pablo Laso después de otra victoria forastera del actual campeón de liga.
Hombre, conseguir la ventaja en el primer playoff es importante. Nosotros digo siempre que dentro de la liga regular tenemos que seguir aspirando a quedar lo más arriba posible. Obviamente no es definitivo porque luego habrá unos playoffs, pero desde luego tenemos que ir buscando la mejor posición y eso pasa por ganar partidos. Respecto a la vuelta de Sergi, bueno, pues estamos hablando de un jugador que lleva casi un mes sin jugar, pero creo que era muy positivo que él se encontrara y fuera cogiendo situaciones de partido. Él se había entrenado bien y obviamente le falta un poco ritmo de juego, algo muy normal, pero contentos de que vuelva al equipo.
Lo tenía complicado el Real Madrid para buscar esa primera plaza porque después de perder los 2 partidos contra el Barcelona no tiene el averaje a favor y además encontraba 2 victorias, que eran 3 con esa pérdida de la diferencia de puntos. Pero repito, si gana Baskonia empatarían en la tabla con 5 partidos por delante, todavía a un fallo del Barcelona, pero es una opción real que el Madrid pueda pelear esa primera posición que le otorgaría del Toro derecho a jugar todas las eliminatorias por el playoff, por el título ACB con ventaja de campo.
Decías que están ya los precios fijados para la final a 4.
Sí, un detalle interesante porque hay mucha gente del Madrid que se quiere desplazar a Vitoria. No va a haber muchos abonos, hay muchos aficionados que los han comprado con antelación después del verano y los tienen por aquello de la cercanía con la capital de Álava. 4 categorías, hablo de abonos para todos los partidos, 271 euros, 353 euros, 371 y 507,38 el abono más caro. Venta telefónica entre el lunes 6 a las 12 y el miércoles 8 a las 12 de la noche, es decir, que tienen esos 3 días para buscar los abonos y preferencia, eso sí, para los abonados de baloncesto.
¿Algo más, Blas?
Bueno, este fin de semana, en concreto mañana, Burgos-Real Madrid, Fuenlabrada-Zaragoza, los 2 a las 8:30, descansa de estudiantes, estaremos muy atentos porque la lucha por la permanencia está que echa humo.
Gracias, Blas. Y hay noticias de última hora sobre Iker Casillas porque ha hablado con Seisao, el entrenador del Oporto, Carlos.
Sí, bueno, ha dicho varias cosas relativas al portero del Real Madrid. El titular que ha dejado el técnico
Rico es que la vida es más importante que todo lo demás. Cuando le han preguntado si evidentemente se plantea volver a contar con él en un futuro, y dice, sé que la evolución de Casillas es buena, está bien, el equipo se sentía como si fuera cada uno de ellos pasando por esto, nos sentimos preocupados, pero afortunadamente Iker está bien, el equipo está con él, el fútbol, como decimos, es parte de la vida, pero la vida es más importante que todo lo demás. No precisamos de situaciones de estas para unir al grupo, infelizmente forman parte de la vida, tengo un grupo muy solidario y con un espíritu muy fuerte y que sintió mucho esta situación. Iker puede contar con toda la gente del club. Hoy el equipo va a visitar a Iker Casillas antes de ir al entrenamiento. En este periodo se aconseja tranquilidad y tenemos que tener precaución con algunas visitas. Son algunas de las cosas que ha comentado sobre su jugador.
La última hora sobre el estado de Iker Casillas y sobre lo que acaba de decir su entrenador. Vamos con la segunda. En segunda tenemos un Alcorcón-Osasuna. Es el partido que abre la jornada mañana a las 4 en Santo Domingo. Los navarros 73 puntos, 6 por encima del segundo, el Granada. Pueden incluso ascender esta misma semana en función de los resultados que se produzcan. Los alfareros vuelven a la competición 2 semanas después del último partido en el que cayeron por 1-4 frente al Málaga. Motivación extra, enfrentarse al líder. Habla Cristóbal Parralo, el técnico del Alcorcón.
A mí me gustaría pensar que en cada partido el equipo tiene que salir motivado, juegue contra quien juegue. Yo creo que estamos aquí, intentar defender la camiseta lo mejor posible, el club, y yo creo que hay que tener siempre la mejor predisposición, juegues contra quien juegues, ¿no? Desde luego es un partido bonito de jugar ante un gran equipo, un equipo que está muy cerca de conseguir el ascenso, y bueno, yo creo que puede ser una motivación extra, sí.
Además, el Rayo Majadahonda, 4 puntos por encima del descenso, tiene 41 por 37 que suma el Lugo, que marca la zona roja, visita al Elche, que está en la zona media con 47 puntos. El partido se disputa el domingo a las 6 de la tarde y los majariegos vienen de empatar con el Cádiz en un partido en el que jugaron una gran segunda parte. Vamos con otras noticias de la jornada. Mañana comienza la Copa del Rey en su nuevo formato de final a 4 en el Quijote Arena de Ciudad Real. Hablamos de fútbol sala. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. El Inter se enfrenta al Barça Lasa a las 4 y el objetivo es claro. Quieren resarcirse de la irregular liga que han disputado y de su reciente eliminación en Champions ante el Sporting de Portugal. Sobre esto mismo ha hablado Pola.
Después de este duro golpe de la UEFA Futsal Champions League, donde no conseguimos ni de lejos el objetivo de ganar, al final quedamos 4 de 4. Estoy triste, ¿no?, entre comillas, por no poder hacer más por conseguirlo, pero tenemos que mirar para adelante. Esto es deporte, no siempre gana el mismo. Tenemos que intentar dar la cara, volver a ser el equipo que éramos hace meses, hace temporadas, revertir esta situación tan complicada que estamos pasando. El objetivo es ser campeón de Copa del Rey y volver a ser campeón de liga a pesar de los malos resultados que estamos haciendo a lo largo de esta temporada.
Y por otra parte, el Jaén se enfrenta al Riviera Navarra a las 6:30.
Vamos a motor. Este domingo hay Gran Premio de España de motociclismo.
Este domingo a las 2, el cuarto Gran Premio de la temporada en el circuito de Jerez. Márquez, tras no puntuar en el Gran Premio de las Américas, llega a esta carrera en la cuarta posición de la clasificación y con la intención de repetir victoria. Así habló el catalán sobre los objetivos del fin de semana.
Sí, el último año llegamos aquí con el mismo número de puntos. Vamos a intentar ser competitivos este fin de semana en un circuito que me gusta mucho porque se adapta a mi estilo a la hora de correr. Tenemos que entender el asfalto, entender el nivel de los oponentes y entender el trazado. Tenemos que tratar de ser competitivos desde el principio.
Márquez ha sido el más rápido en los primeros libres del día y los segundos entrenamientos empiezan a las 2:10 de la tarde.
Y en coches, Fernando Alonso correrá mañana a las 6 horas de Spa Mundial de Resistencia a la 1:30 de la tarde.
Penúltima cita de la temporada y la clasificación está muy apretada. Alonso y sus compañeros Nakajima y Buemi con el Toyota número 8 lideran la clasificación con 135 puntos. Sus otros tres compañeros de equipo les siguen en segunda posición con el Toyota 7. Fernando Alonso es consciente de la importancia de la carrera, pero cree que las 24 horas de Le Mans decidirán el campeonato.
No, yo creo que se va a decidir en Le Mans y hasta el último momento, ¿no? Hay tantos puntos en juego en Le Mans que es imposible que no sea así, ¿no? Incluso con una buena diferencia o una carrera en Le Mans más o menos tranquila o más o menos problemática, todo puede cambiar en un momento y bueno, pues de tantos intentos que Toyota ha realizado en Le Mans, solamente el año pasado acabaron los dos coches sin problemas, ¿no? Y bueno, soy consciente de eso, que se va a decidir al último.
Y en ciclismo esta mañana Alejandro Valverde ha confirmado que no correrá el Giro de Italia. 2 minutos para las 2 de la tarde. Queremos saber cuál es el menú de Madrid al Tanto, el programa emblemático de esta emisora de Onda Madrid de 11 a 3 de la tarde los domingos. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Menú absolutamente espectacular porque tenemos de todo. No es que lo diga yo, es que tenemos la posibilidad de cantar un título para el Atlético de Madrid femenino, la permanencia para el Madrid Club de Fútbol Femenino. Estaremos con el Getafe Girona buscando una victoria que nos haga seguir soñando con Europa. Estaremos también pendientes de la segunda B, de 2 posibles descensos que se puedan hacer efectivos el próximo domingo por la mañana, Vicálvaro y Pozuelo, a regional preferente, pero es que estaremos también metidos en el fútbol más modesto, primera regional. Vamos a estar viviendo la posibilidad del Fortuna, un histórico del fútbol madrileño, de ascender ante la Unión Deportiva Usera en el campo de la Chimenea. Es decir, que no me lo invento, tenemos para todos los gustos y tenemos para todas las emociones.
Te seguiremos fielmente el domingo a las 11 en Madrid al Tanto, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Un abrazo, José Luis.
Abrazo enorme.
Nos marchamos. El partido de la una llegó hasta aquí. Os quedaréis ahora con las noticias de las 2 y con Felipe Serrano. Pero recordad, esta noche a partir de las 8:30, a través del 106.0 de la frecuencia modulada, en el partido de la Onda, transmisión del encuentro entre el Sevilla y el Club Deportivo Leganés. Buen fin de semana a todos. El partido de la una vuelve el lunes a la 1:03. Adiós.